Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Parece absolutamente increíble que la principal universidad pública de Madrid dé un premio a la capitana de los recortes en la educación pública.
¡Presidenta! Cualquier asociación que no pertenezca al, bueno, al grupo que de aquí de turno, pues o sea, al final se nos hace un boicot y entonces queríamos venir pues sobre todo para presentarle el apoyo y el que no son mayoría.
Muy buenas tardes. Tensión en la Universidad Complutense por el reconocimiento a Isabel Díaz Ayuso como alumna ilustre. La Policía Nacional ha blindado esta mañana la Facultad de Ciencias de la Información, donde estudió la presidenta madrileña, para evitar altercados entre los alumnos a favor y en contra. La tensión ha seguido una vez que Díaz Ayuso se ha marchado de allí. Nos vamos hasta ese punto. Begoña Alarcón, ¿está la situación más calmada ya?
Sí, bastante más calmada ya la situación después de toda esa tensión vivida en esta Facultad de Ciencias de la Información. A la llegada de Díaz Ayuso, también a la salida, cuando se han producido incluso algunas cargas policiales en el momento en que se enfrentaban partidarios y detractores de la presidenta y de su designación. Díaz Ayuso lamenta todo el ruido en torno a su reconocimiento y agradece la valentía del rectorado por seguir adelante a pesar de las críticas.
He defendido ser una más. Por eso lamento que a veces esto tiña eventos tan importantes como estos. Todos, yo también, todos tenemos la obligación y la responsabilidad de defender la convivencia en la universidad presencial más grande de España, la de todos. Y la libertad se protege defendiéndola.
Enseguida vamos a volver hasta allí, hasta la Universidad Complutense, en este martes que está siendo muy reivindicativo en Madrid. 3.000 taxistas han marchado entre la Plaza de Castilla y la Consejería de Transportes para protestar una vez más contra el nuevo reglamento autonómico del sector.
Entonces lo que se quiere dar pie es a quitar esa libranza y que esté el coche 24 horas en la calle. Eso lo que incita también es dar paso a que una persona física o jurídica pueda tener hasta 50 licencias. Y eso quiere dar pie a que entre las grandes empresas, hagan flotas, lo que va a dar lugar a que la calidad del sector sea ínfima.
Protesta promovida por la Federación Profesional del Taxi, que no cuenta con el apoyo de la gremial. Y del taxi a la bicicleta, porque Bicimad estrena nuevos vehículos con nuevos elementos tecnológicos y más seguridad que ha presentado el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Ese GPS que van a llevar incorporados, esa capacidad de evitar actos vandálicos mediante el nuevo sistema de anclaje y desanclaje, incluso que las bicicletas no tengan que ser ancladas si se estacionan en los lugares reservados al efecto, y todo ello con una inversión por parte del Ayuntamiento de Madrid de 50 millones de euros.
También se habla hoy de las críticas a Unidas Podemos por las palabras de su secretaria general, de Jone Belarra, calificando de capitalista despiadado a Juan Roig, el presidente de Mercadona, que hoy ha respondido a la ministra de Derechos Sociales.
Somos los que junto a los directivos y los empresarios generamos riqueza y bienestar. Si después los que les toca gestionarla lo saben hacer, pues hay riqueza para todos. Y si no, pues hay enfrentamientos.
Formaciones como Más País y Compromís han cuestionado ese ataque de Belarra. Desde la formación morada, Pablo Echenique ha tirado de ironía para responder a las críticas.
Si lo que nos pide el PSOE es que seleccionemos los adjetivos y los adverbios a cambio de que regulemos una cesta básica de los alimentos, nosotros estamos dispuestos a hacer una selección semántica de adjetivos y adverbios.
Son noticias de este 24 de enero, pero hay más. Las avanzamos en titulares con Enrique López. La Comunidad de Madrid investigó el año pasado 124 presuntos delitos medioambientales, casi un 18% menos que en el 2021.
Infracciones contra la biodiversidad, los incendios forestales, vertidos ilegales o maltrato animal. Las denuncias por maltratar, sobre todo perros y caballos, se han duplicado, como cuentan los agentes forestales.
No es un gran número en relación al total, pero nos llama la atención que hasta hace unos años no existía, no llegábamos, no teníamos conocimiento. Y creemos que es debido a un incremento también de la sensibilidad ciudadana, pues que nos llegan muchísimas denuncias, muchísimas. Generalmente suele ser pues por falta de alimento, falta de agua, falta de refugio.
Vecinos de Majadahonda denuncian la ocupación de un edificio.
En la calle Ciríaco García, desde hace varios meses, son una veintena de jóvenes que provocan peleas, suciedad y orines en la calle. Los residentes hablan también de trapicheo de drogas.
Creo que tienen peleas entre ellos, trifulcas de cosas que supongo que ellos manejan. Entonces, al final, pues tienen revueltas. Siempre viene la policía y cada vez los están sacando porque tienen conflictos. Da tanta gente y sale, sobre todo jóvenes que vienen y se paran aquí.
Hoy se cumplen 14 años de la desaparición y asesinato de Marta del Castillo.
Una concentración en Sevilla ha vuelto a pedir la reapertura del caso y que se repita el juicio. José Antonio Casanova, abuelo de Marta, ha apelado a los asesinos de su nieta.
¿Cómo en un solo asesinato puede haber sentencias diferentes? Y le pedimos a los asesinos, llamémoslo así, porque por lo menos yo solo llamo así, que nos digan dónde está su cuerpo, y queremos cerrar este capítulo que nos está matando en vida a toda la familia.
Y los primeros esquiadores de la temporada ya bajan por las laderas del puerto de Navacerrada.
Por las pistas de la vertiente segoviana, la estación ha abierto sus puertas esta mañana después de las nevadas de los últimos días.
Tenemos espesores entre 30 y 40 centímetros y con las pistas del bosque, telégrafo y escaparate abiertas, totalmente preparadas.
Muchísimas ganas, la verdad es que sí, ya después de 3 años allí con la pandemia, con falta de nieve y demás, pues con ganas de probar la nieve, que hay que disfrutarlo.
Y con ganas de saber qué se cuece en el mundo del deporte, Laura Cabrera.
Con la última hora del Real Madrid y el Atlético de Madrid, porque el derbi copero calienta motores. El jueves, partido de cuartos de final, eliminatoria a partido único en el Santiago Bernabéu, donde solo 334 aficionados van a poder estar apoyando al equipo rojiblanco. Alberto García es portavoz de la Unión de Peñas del Atlético de Madrid. Se ha pasado por el partido de la una y pide a la federación que regule asegurar un número mínimo de entradas a la afición visitante.
Esto es un problema realmente de la organización, que en este caso al ser Copa es la federación, que tenía que tenerlo regulado como lo tiene la UEFA con la Champions, que obliga a los clubs a dejar, me parece que es un 5% del abono, sí, para entradas a los visitantes. Pues aquí había que hacer lo mismo, ya que se ha puesto el partido único, que bueno, pues el sistema nos parece bien, nos parece que hace interesante la competición. Pues la federación es la que tiene que dar ejemplo apoyando al aficionado y, oye, debería reglamentar tanto el número de entradas como el precio de las mismas.
En lo deportivo, el Atlético de Madrid va a perder a uno de sus jugadores más en forma. Marcos Llorente se lo pierde con una lesión en el aductor, mientras que en el Real Madrid hay buenas noticias con Álava, que está recuperado, ha entrenado hoy con normalidad, pero sin embargo Lucas Vázquez, Tchouaméni, Carvajal y Hazard aún están en proceso de recuperación y no han entrenado con el grupo. Recordamos que la Copa se abre mañana con el Barça-Real Sociedad, baja de última hora en la Real de David Silva, y también mañana Osasuna-Sevilla.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Miramos a la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Patricia Arriaga, Dirección General de Tráfico, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues a esta hora situación bastante tranquila en cuanto a retenciones, tanto en la red viaria principal como en la secundaria. Sí que registramos circulación irregular en la circunvalación M40 en la zona de Coslada, en sentido 2, pero de momento sin retenciones de importancia. Eso sí, mucha precaución con estas bajas temperaturas que pueden provocar pavimento muy deslizante.
Miramos ahora al interior de la capital. Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues a esta hora todavía tenemos que destacar la manifestación que comenzaba a media mañana, manifestación de taxistas en sus vehículos, que comenzaba en la Plaza de Castilla, recorrían y a esta hora todavía ocupan el Paseo de la Castellana hasta Raimundo Fernández Villaverde y la Glorieta de Cuatro Caminos. En todo este recorrido y en vías adyacentes hay cortes y desvíos de tráfico. Y además a esta manifestación de taxis se suma una manifestación en el centro, en la Gran Vía, que partía de la Plaza del Callao, se movía por la Gran Vía y finalizaba en la calle de San Bernardo, a la altura del Ministerio de Justicia. En ese punto también hay cortes y desvíos circulatorios. Por lo tanto, es muy conveniente hasta ahora evitar el centro de la ciudad con el coche, si acaso como alternativa utilizar la M30.
El tiempo.
Y estaba yo aquí hablando con Antonio López de pingüinos, que todavía no los hemos visto por las calles, pero
poco casi. Vaya día que tenemos.
Vaya.
Bueno, es que hemos tenido, ha amortiguado un poco el frío esta capa de nubes que tenemos en estos momentos, pero también está evitando el calentamiento del sol. Y eso se nota en el mes de enero, que ya lo dice el refrán, frío, nieve y puchero. Vaya. Y eso es lo que hace falta hoy, un platito así calentito para comer porque la temperatura en este momento en la capital no sube de los 5 grados. Y si el sol se abre camino a lo largo de la tarde, a lo sumo llegará a los 7. Imagínense en cuanto se marche el sol.
Venga, mientras nos comemos ese platito de puchero, cuéntanos, ¿qué nos espera mañana?
Pues mira, lo más inmediato, esta próxima madrugada, si los cielos quedan abiertos, de nuevo desplome de temperaturas, amaneceremos con varios grados bajo cero en el entorno de la capital y no digamos en zonas altas donde prácticamente las mínimas no bajan de los 8 o 9 grados bajo cero en Navacerrada. Por cierto, que hoy ha abierto sus pistas con niebla y con mucho, mucho frío, porque a esta hora tienen 5 grados bajo cero. La máxima para mañana tiende a subir, porque mañana sí que será un día soleado, un día abierto, y llegaremos a los 9 o 10 grados, pero volverá a bajar en los siguientes días.
Gracias, Antonio. Y en unos minutos nos vamos a ir hasta Navacerrada para contarles cómo ha ido esa apertura de la estación de esquí. Así arrancan las noticias de las 2 en Onda Madrid, con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso al frente de la técnica.
¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Es que no sé qué hacer.
Es que no sé cómo decirlo. Me cuesta. Es algo que no entiendo.
Si piensas que en tu vida algo no va bien, quizá necesitas ayuda. La psicología es una ciencia y solo los profesionales colegiados podemos ayudarte. Colegio Oficial de la Psicología de Madrid.
De lunes a viernes, Madrid trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde con Javier Peña. Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Mañana muy tensa en la Universidad Complutense. El guión se venía escribiendo desde que se conoció la distinción a Isabel Díaz Ayuso como alumna ilustre y el rechazo de más de un millar de alumnos y profesores a ese reconocimiento. La presidenta lo ha recibido esta mañana en la Facultad de Ciencias de la Información junto a otros galardonados y lo ha hecho entre los gritos de rechazo de una parte de la comunidad de estudiantes y los de apoyo de la otra. Begoña Alarcón. Díaz Ayuso ha reivindicado una universidad de todos. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, ha sido una mañana muy intensa en esta Facultad de Ciencias de la Información, blindada completamente por la policía ante las concentraciones en contra del reconocimiento a Isabel Díaz Ayuso. Gritos y consignas entre partidarios y detractores que han subido de tono y bastante cuando ha terminado el acto.
Parece absolutamente increíble que la principal universidad pública de Madrid dé un premio a la capitana de los recortes en la educación pública. ¡Presidenta! ¡Presidenta!
¡Presidenta! Cualquier asociación que no pertenezca al, bueno, al grupo que de aquí de turno, pues al final se nos hace un boicot y entonces queríamos venir pues sobre todo para presentarle el apoyo y el que no son mayoría.
La expresión de todo eso también se ha traducido en los discursos de algunos de los galardonados, Elisa Lozano, estudiante con una de las mejores notas, y el reconocido periodista Ángel Expósito, también distinguido como alumno ilustre.
Yo soy la mejor de mi promoción, vale, no estoy de acuerdo. ¿Alguien se sabía mi nombre? Yo creo que no, ¿verdad? Pero el Ayuso sí, ¿está haciendo algo por nosotros? Señor Ayuso, yo creo que no, yo creo que no. ¿Vale? Hoy es un día muy triste, chicos. Es un día muy triste porque cuando digo Ayuso, oigo aplausos. Oigo aplausos.
No me gusta nada entrar en la facultad con un código QR porque tuviera que estar. No, no me parece lógico. No me parece lógico. Así que tener que reivindicar desde una universidad, desde una facultad, desde mi universidad y mi facultad, el respeto, la educación, la libertad y la pluralidad, no me gusta nada.
No ajena a las críticas, Isabel Díaz Ayuso ha agradecido al rectorado haber seguido adelante con su decisión. Insiste en que la universidad es un foro de tolerancia y libertad y lamenta la tirantez de la situación.
He defendido ser una más. Por eso lamento que a veces esto tiña eventos tan importantes como estos, todos, yo también, todos tenemos la obligación y la responsabilidad de defender la convivencia en la universidad presencial más grande de España, la de todos. y la libertad se protege defendiéndola. Quiero agradecer al rector y al equipo de rectorado su decisión y les agradezco que, como han hecho en otras universidades públicas con otros representantes políticos, hayan celebrado este evento a pesar de las dificultades.
El rector Joaquín Goyache ha reconocido a los premiados de perfiles diferentes, todos necesarios, ha dicho, y enriquecedores.
Díaz Ayuso ha recibido el apoyo del alcalde de Madrid.
Que sea parte de la doctrina oficial, el que no comparta la superioridad moral de la izquierda, el que no comparta sus dogmas, pues ese tiene que ser apartado, ese no puede hablar en la universidad, no puede recibir una distinción de la universidad, que insisto, no es una distinción académica, es una distinción sencillamente como consecuencia de ser una alumna ilustre que parece que la presidenta Díaz Ayuso tiene méritos.
Un asunto que se ha colado en la primera junta de portavoces de la Asamblea de Madrid de este año. Cámara de Vallecas, José Frutos.
Sí, buenas tardes. La Asamblea dividida en torno a lo ocurrido en la Complutense. La oposición de izquierdas considera el premio inapropiado y un blanqueo a la figura de Ayuso y entiende que las protestas e insultos los ha provocado la decisión de otorgarle esa distinción y la propia presidenta. Mónica García Más Madrid, Juan Lobato PSOE, Carolina Alonso, Unidas Podemos.
Condenamos los insultos gruesos de una sociedad que imita en muchos casos los insultos gruesos que se dan en las instituciones. Sí, creo que la señora Ayuso es el claro ejemplo de cómo una gobernanta, de cómo una presidenta ha hecho del insulto una de las herramientas y que ha validado el insulto como una herramienta más.
Siempre estoy de acuerdo a favor de que la gente dé su opinión, ¿no? Yo creo que ir a provocar, a encender a la gente como le suele gustar a la señora Díaz Ayuso, a generar conflictos en vez de consensos, creo que no es lo más adecuado. Yo creo que en vez de protestas y de provocación, lo que tenías que haber ido hace mucho ya, ¿eh? Pero si es tarde, mejor que nunca, a escuchar.
Han tenido que declarar el estado de excepción dentro de una universidad. Es un esperpento todo lo que está sucediendo y la culpa la tiene quien ha querido darle un premio a esta señora.
La derecha, en cambio, critica con dureza unas protestas que entienden antidemocráticas completamente y alentadas claramente por la izquierda. Pedro Muñoz Abrines, Partido Popular, Íñigo Enríquez, de Luna Vox.
Es vergonzoso que por el nombramiento a la presidenta de la Comunidad de Madrid como alumna ilustre haya salido la izquierda totalitaria, intransigente y sectaria para no solo criticarlo, sino para movilizar e intentar evitar a través del escrache, el insulto, la descalificación.
A nosotros nos parece que organizar escraches y manifestaciones de coacción en la calle y en las afueras de la universidad, que debería ser un centro de libertad, de debate ideológico, pues nos parece algo absolutamente intolerable. Pero...
Y entienden que hay que respetar la decisión de la facultad de otorgar a Ayuso el premio.
La polémica también ha llegado al Congreso de los Diputados. El portavoz de Más País, Íñigo Errejón, pide explicaciones a Interior por el operativo de seguridad desplegado esta mañana en la Complutense.
Y por eso acabamos de registrar una pregunta al Ministerio de Interior, porque la Policía Nacional depende del Ministerio de Interior. A nosotros nos preocupa y queremos saber, y le preguntamos con toda la rotundidad al Ministerio, si ha habido controles específicos con una motivación ideológica para que los que van a aplaudirle son los palmeros pasen y los estudiantes que van a protestar, esos no puedan pasar, porque sería extraordinariamente grave.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este jueves desde las 7 menos 5 tenemos un partido de la Onda que no te puedes perder. Derbi madrileño de fútbol y clásico de baloncesto. Arrancamos con el Real Madrid-Barcelona de Euroliga en el 106 de la FM. Y desde las 8:30 en el 101.3 y en el 106 vamos a vivir el derbi copero en el Bernabéu. Real Madrid, Atlético de Madrid. Es casi una final. Vente con nosotros.
Sonido Onda Madrid. Noticias 14 horas. Elia Fernández.
2 y 19. La Consejería de Sanidad y el sindicato AMITS harán un nuevo intento de llegar a un acuerdo que ponga fin a la huelga en la atención primaria madrileña. Lo ha avanzado esta mañana el consejero Enrique Ruiz Escudero. Raquel Ruiz.
Sí, lo ha solicitado AMITS y la petición tendrá respuesta por parte de la consejería, que mantiene, así lo asegura el titular Enrique Ruiz Escudero, su voluntad de alcanzar un acuerdo. Eso sí, mantiene también la consejería que no admitirá imposiciones sobre sus interlocutores.
Si quieren poner de su parte otro tipo de interlocución son muy libres, pero nosotros no necesitamos una mediación para poder llegar a ese acuerdo, ¿no? Entonces nosotros vamos a continuar, insisto, con voluntad de negociar, con voluntad de llegar a un acuerdo, pero lógicamente es la Comunidad de Madrid la que pone las personas que cree más adecuadas para hacer esa negociación.
Critican desde AMITS la pasividad de la consejería, lo hace la portavoz Ángela Hernández.
Y hoy nos hemos enterado por la prensa que el consejero de Sanidad ha respondido a esa carta que nosotros no habíamos hecho pública para dar un plazo para que nos citaran y para que la pensaran. Ha respondido a los medios que no va a aceptar ningún tipo de mediación. Esto deja muy claro quién no quiere resolver los problemas de la atención primaria y a quién no le importa los médicos de familia y los pediatras de la Comunidad de Madrid.
Y desde la consejería, sin embargo, piden a los sindicatos convocantes que recapaciten sobre el sentido de esta huelga, cuyo seguimiento, según datos de la comunidad, no llega al 3%.
El taxi de Madrid vuelve a salir a la calle. La Federación Profesional ha celebrado una nueva protesta en las calles de la capital contra el nuevo reglamento autonómico, esta vez con una marcha por el Paseo de la Castellana, desde Plaza de Castilla hasta la Consejería de Transportes. Chema Moreno.
Así sonaba hoy el Paseo de la Castellana. Son más de 3.000 taxistas los que protestan contra la desregularización del sector y la supresión del régimen de libranzas. El presidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid, Julio Sanz, ha rechazado el reglamento promovido por el gobierno autonómico.
Y ese texto que tanto daño hace al colectivo del taxi, como ya digo, precarización, especulación, acumulación de diligencias en manos de las empresas, no de los autónomos del taxi.
El nuevo texto regula que los taxis podrán circular las 24 horas del día en lugar del máximo de 16. Suprime, por tanto, los límites de horarios de trabajo, al igual que ocurre en la regulación de los VTC.
Entonces, lo que se quiere dar pie es a quitar esa libranza y que esté el coche 24 horas en la calle. Eso lo que incita también es dar paso a que una persona física o jurídica pueda tener hasta 50 licencias. Y eso quiere dar pie a que entre las grandes empresas, hagan flotas, lo que va a dar lugar a que la calidad del sector sea ínfima.
La nueva medida también permitirá a los usuarios reservar plaza única en el coche, aumentará el número de licencias por conductor de 3 a 50 y eliminará las tarifas fijas.
Bicimad da el salto al futuro con nuevas bicicletas que incorporan nuevos elementos tecnológicos y de seguridad para evitar la acción de los vándalos. El alcalde de Madrid incluso se ha animado esta mañana a probar una de ellas, Eva Prat.
Tiene nuevo diseño, ahora serán azules, nuevo logo con un Bicimat en minúsculas y nueva tecnología con mayor autonomía de la batería, con un sistema antipinchado en ambas ruedas y con otras ventajas que detalla el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, que hoy daba una vuelta por la galería de cristales de Cibeles en una de estas bicicletas.
Ese GPS que van a llevar incorporados, esa capacidad de evitar actos vandálicos mediante el nuevo sistema de anclaje y desanclaje, incluso que las bicicletas no tengan que ser ancladas si se estacionan en los lugares reservados al efecto, y todo ello con una inversión por parte del Ayuntamiento de Madrid de 50 millones de euros.
El nuevo Bicimat multiplica por 3 el número de bicicletas, ahora serán 7.500 y contará con 611 estaciones. Por primera vez estará presente en los 21 distritos y se irá implantando de forma progresiva en un proceso que terminará en junio.
Los madrileños podrán disfrutar de este nuevo servicio, de esta nueva bicicleta a partir de la primera semana de marzo en 100 nuevas estaciones situadas fundamentalmente en distritos de fuera de la M30, en un esfuerzo presupuestario importante en el Ayuntamiento de Madrid, que además también tiene que contar, como no puede ser de otra manera, con un refuerzo de personal, y en este caso en la empresa municipal de transportes cuenta con 40 nuevos empleados.
El objetivo es consolidar a la bicicleta como alternativa real de movilidad sostenible.
La portavoz municipal de Más Madrid, Rita Maestre, ha pasado hoy por esta casa. En una entrevista en Telemadrid ha avanzado que su primera medida, si es elegida alcaldesa en las próximas elecciones municipales, será terminar con el escalestric de Puente de Vallecas, a la que seguirán otras relacionadas con el transporte público y las escuelas infantiles. Cuestiones que, dice, a las que el gobierno de Martínez Almeida no ha prestado la atención necesaria.
Y yo creo que Madrid se merece una alcaldesa que esté a tiempo completo dedicada a la ciudad de Madrid, que sea ambiciosa en las reformas que hacen falta en los barrios y que aborde también el abandono que en muchos barrios se ve, ¿no? A mí Me lo dicen cuando voy a Villaverde o a Tetuán o a Las Tablas, que la limpieza sigue sin solucionarse, que hay problemas de convivencia y que se siente un abandono y una desidia que yo creo que tiene que ver con un alcalde que no ha estado dedicado a lo importante.
Se avecinan novedades para los libreros de la Cuesta de Moyano. La delegada de Cultura, Andrea Levy, ha anunciado hoy en la Comisión Municipal de su área que Moyano celebrará en 2025 su centenario con el tan demandado kiosco literario. Además, tres de las casetas cerradas van a salir de forma inmediata a libre concurrencia, habrá mejoras en la iluminación de la zona y se está estudiando incluir la Cuesta en la próxima edición del Festival Piano City y la programación de Serrería Belga.
Y también nos reuniremos el próximo 1 de febrero con los representantes de los libreros y de la asociación para que cobren la subvención de 50.000 euros para actividades. La no aprobación de los presupuestos por falta del apoyo de los partidos de izquierda y también de ustedes, señor Martínez Vidal, imposibilita que se les pague esa cantidad como nominativa con la agilidad de otros años. Nuestro compromiso es ofrecerles soluciones para que puedan seguir teniendo este apoyo.
El Ayuntamiento también va a recuperar este año los premios Villa de Madrid de danza Pilar López y de periodismo cultural Josefina Carabias.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Seguimos conociendo cifras que ha dejado la última edición de Fitur. Los hoteles madrileños tuvieron una ocupación media cercana a los datos de la feria que se celebró en el año 2020, justo antes de que estallara la crisis del coronavirus. Los explica Mar de Miguel, vicepresidenta de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid.
La ocupación media de los hoteles de la Comunidad de Madrid ha sido en torno a un 85%. Alcanzamos ya con esta cifra los datos de la edición de Fitur 2020, es decir, los datos prepandemia, que fueron también de este 85%. Desde la asociación consideramos que un año más la Feria Internacional de Turismo ha sido todo un éxito para el sector.
A ello se suman los buenos datos de ocupación en el mes de diciembre que ha celebrado la consejera de Turismo, Marta Rivera de la Cruz.
Hablamos de casi 1 millón de turistas entre nacionales e internacionales. Es un dato fantástico, muy superior al de 2021. Y el total acumulado de 2022 roza los 11 millones. Realmente es una cifra que no podíamos ni soñar con ella cuando empezó 2022. Este año tenemos que empezar a contarlo desde el punto de vista favorable desde el mes de abril, porque antes estuvo muy definido por Omicron.
Arranca la temporada de esquí. Los primeros aficionados ya bajan por las laderas del puerto de Navacerrada. La estación ha abierto sus puertas esta mañana tras las nevadas de los últimos días. Una temporada en la que sigue envuelta en una maraña judicial que por el momento sigue sin solventarse. Toni Dacuña.
9 de la mañana y los más madrugadores comenzaban a llegar a la estación de esquí del puerto de Navacerrada. Primer día de la temporada. José Conesa, portavoz de la estación, lo afronta con ganas.
Tenemos espesores entre 30 y 40 centímetros y con las pistas del bosque, telégrafo y escaparate abiertas, totalmente preparadas y listas para la apertura.
Son las tres pistas de la vertiente segoviana. Llevan con la concesión caducada 2 años. El organismo autónomo de Parques Nacionales solicitó su cese. Pueden abrir esta temporada, ya que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León rechazó las medidas cautelares que pedía el gobierno. Siguen esperando una sentencia que no ha llegado por el momento.
Todavía no sabemos nada. La novedad es que no hay noticias, precisamente. Normalidad en ese sentido, porque no hay nada.
Los cañones de nieve seguirán trabajando hasta que salga esta sentencia. Se les permite temporalmente, ya que la Confederación Hidrográfica del Tajo les ha prohibido el uso de las aguas del arroyo del Telégrafo, la que se usa para generar la nieve. Y en Valdesquí, la temporada comenzará el jueves.
Pues mira, ahora mismo realmente todo el equipo humano ya está preparado.
Es Óscar Vallejo, responsable de comunicación. Esta semana abrirán la zona baja de la estación. Se avecina un fin de semana de esquí en la sierra.
Aumentan los delitos por maltrato animal en Madrid y las infracciones relacionadas con acciones furtivas del lobo ibérico. Son algunos los datos del balance de delitos ambientales que los agentes forestales investigaron el año pasado en la región. Pedro Lorente.
Se duplican las denuncias por maltrato animal con respecto al 2021. Son el 5% de los delitos ambientales. Los animales más afectados, los perros y los caballos. Miguel Higueras, jefe operativo de agentes forestales.
No es un gran número en relación al total, pero nos llama la atención que hasta hace unos años no existía, no llegábamos, no teníamos conocimiento. Y creemos que es debido a un incremento también de la sensibilidad ciudadana, pues que nos llegan muchísimas denuncias, muchísimas. Generalmente suele ser pues, por falta de alimento, falta de agua, falta de refugio.
Vertidos ilegales, disparos a especies protegidas, cepos ilegales, jaulas trampa o veneno son algunos ejemplos junto a otras irregularidades.
La mayoría de los delitos corresponden, el 45%, a delitos relacionados con la flora y la fauna, relacionados con la biodiversidad. Le siguen los delitos de incendios forestales con un 20% y le siguen los de urbanismo.
Donde más se producen es en el sur de la comunidad, en verano, donde menos, en la Sierra de Guadarrama. Enrique López, consejero de Interior, habla de la importancia de las nuevas tecnologías.
Unas cámaras unipersonales para que puedan en todo momento emitir la labor que están realizando y ante cualquier situación de peligro poder tener conocimiento inmediato.
Madrid investiga 124 denuncias por delitos medioambientales, 27 menos respecto al año pasado.
Acabamos de escuchar las señales horarias de las 2:30 de la tarde. Seguimos hablando de delincuencia con información muy útil para los vecinos de Alcorcón, sobre todo para las personas mayores. La policía municipal alerta sobre un hombre que se hace pasar por familiar para robar en las viviendas. Nuestra compañera María Martínez de Mora ha estado con el hijo de una de las afectadas.
La mujer estaba en casa y llamaron al telefonillo. Un hombre se identificó como el sobrino de un familiar. La vecina, de 80 años, confiada, abrió el portal y después la puerta. Cuando se quiso dar cuenta, el hombre ya estaba en el interior de la vivienda. Luis Alonso, su hijo, nos cuenta cómo sucedieron los hechos.
Mi madre tiene una mirilla con cámara y le dijo, si no te conozco, dice, ya, pensé que soy el hijo de una prima tuya. Le abrió, dice, ¿a que tiene familia fuera? Dice, sí. Y claro, ya le empezó a hacer preguntas para embaucarla, para engañarla. Y que había tenido un accidente en la calle Mayor, que le habían quitado el carné y que tenía que pagar 100 euros para que se lo devolvieran.
La señora se fue a la habitación y cuando quiso sacar algo de dinero para ayudar al hombre, ya era demasiado tarde.
Mi madre se fue hacia la habitación, este señor fue pegado a ella y cuando llegó a donde mi madre tenía guardado su poco dinero que tenía, lo apartó contra la cama, cogió el dinero y se fue.
Con el susto en el cuerpo, la señora llamó a su hijo Luis, que enseguida denunció los hechos en comisaría.
Mandaron una pareja para allá, estuvieron con ella, tranquilizándola un poco.
Al parecer hay más vecinos afectados. Luis compartió lo ocurrido en redes sociales. Otros mayores de Alcorcón aseguran haber recibido la visita del mismo hombre.
Español, bien arreglado, pelo canoso, ojos azules, pantalón azul marino y nada, educado.
La Policía Municipal de Alcorcón ya está investigando los hechos. Pide precaución a los mayores y ante cualquier pista sobre este hombre ruega ponerse en contacto con los agentes.
Los vecinos de un barrio de Majadahonda aseguran estar viviendo una pesadilla desde que un grupo de personas ocupó un edificio propiedad de un banco. Denuncian numerosos problemas de inseguridad y limpieza y cuentan que algunos de esos ocupas serían viejos conocidos de la policía. Julio César Cobos.
Un grupo de más de 20 jóvenes tiene ocupado un edificio de la calle Ciriaco García en Majadahonda. Lo vienen haciendo desde hace varios meses, con el resultado de delincuencia en esta calle, peleas, borracheras, rotura de mobiliario urbano y suciedad. Los vecinos no quieren hablar porque tienen miedo a represalias, pero uno de los ocupas ha señalado que no tienen otra alternativa para resguardarse del invierno y de las bajas temperaturas.
En verano puedes dormir en la calle. Pero ahora muy frío, así frío mucho, luego no hay donde dormir. Ya, por ejemplo, no tengo todo dinero para alquilar una habitación. Y una habitación.
Los vecinos también sospechan que esta calle y el inmueble abandonado puede ser un punto de trapicheo de droga por el trasiego de jóvenes que acceden a los pisos, propiedad de un banco. El tráfico de droga lo niegan los ocupas.
Todos chicos aquí trabajando, no hay chicos para beber droga. Y chicos todos ahí trabajando, no beber droga, no beber alcohol ni nada.
Los vecinos que se atreven a hablar se sienten amenazados y cohibidos cuando pasan por esta calle y la policía no hace nada.
Claro, se enfadan. O sea, no puedes mirar, es como una zona prohibida para pasar. Se molestan, son un poco algunos agresivos. La policía tampoco hace nada. Es que no hace nada porque vienen, les detienen o les hacen algo, pero luego siguen igual.
Comenzaron ocupando los bajos de la vivienda, pero el inmueble dispone de 4 plantas y 11 pisos.
Seguimos repasando la actualidad de nuestros municipios. Empezamos en Torrejón de Ardoz, donde se ha puesto ya la primera piedra del plan de vivienda en alquiler, una iniciativa del ayuntamiento que busca ayudar a las familias con menos recursos a acceder a una vivienda. Jaime Moya.
150 familias podrán verse beneficiadas de un alquiler reducido de no más de 549 euros al mes. Es tan solo la primera fase de un plan que, según el alcalde Ignacio Vázquez, pretende solucionar uno de los principales problemas del país y de la ciudad, el acceso a la vivienda.
Es una iniciativa que viene a intentar aliviar y a resolver
a todos los beneficiarios, pues uno de los principales problemas que hoy existe en nuestra sociedad, como es ese acceso a la vivienda, ¿no? Viviendas que nacen con vocación de dar y prestar un magnífico servicio, pues eso, a más de 150 familias, o si me permitís, unidades familiares.
Las viviendas, que contarán con uno o dos dormitorios, están pensadas para familias con recursos limitados.
La idea original, a excepción de que podamos cambiar alguna cuestión, pues es que pueda presentarse, como decimos, todo el mundo que lleve un tiempo empadronado en el municipio y que sus ingresos económicos de esa unidad familiar pues estén entre 12.000 euros al año y 50.000 o 30.000, en función de si son uno o dos como máximo.
Está previsto que las obras finalicen en un plazo máximo de 2 años. La fecha de inscripción para acceder a las viviendas se conocerá en las próximas semanas.
Colmenar Viejo reabre al tráfico el céntrico barrio del Alamillo. Las obras han durado 1 año, aunque apenas iban a durar unas semanas. Patricia Cristóbal.
Sí, el Ayuntamiento de Colmenar Viejo comenzaba hace 1 año unas obras para hacer más accesible un barrio del centro urbano, el barrio del Alamillo, con unos trabajos que iban a durar apenas 1 mes y que se han multiplicado prácticamente por 12, porque al comenzar la excavación del suelo, el Ayuntamiento detectó graves problemas en la red de abastecimiento del agua. El consistorio se ha tenido que coordinar con el canal de Isabel II y finalmente ahora, tras casi 1 año, se dan por acabadas estas tareas. Carlos Blázquez es el concejal de obras.
Siempre cuando se levantan las calles se hace una comprobación y en este caso pues se vio que era más adecuado e idóneo poder renovarlas y que fuera una obra definitiva.
Al comprobar el estado de la red de suministros, el Ayuntamiento decidió modificar todo el plan de obras.
Se decidió que esta intervención, que alcanzaba toda una gran zona, pues era mejor intervenir y coordinar tanto el canal de Isabel II como el propio Ayuntamiento para renovar todas esas infraestructuras, pues fuera algo definitivo y para muchos años.
Y sí, finalmente el último paso ha sido el que estaba previsto desde el inicio, hacer más accesible este barrio.
Para dejar todas las calles en plataforma única, eliminando todas las barreras arquitectónicas, se ha reasfaltado todas las calles de la actuación y se han ampliado y se han acondicionado mejor las aceras.
Las obras han costado 1,5 millones y han permitido además ampliar las plazas de aparcamiento.
Última parada en Fuenlabrada, que va a contar con un nuevo centro de recuperación y reciclado de muebles y enseres. Se abrirá en el polígono industrial de La Cantueña y se financiará con los fondos de recuperación europeos. Cristina Espina.
Sí, esta iniciativa lo que pretende es dar una segunda vida a las cosas o cambiar su uso de forma que vuelvan a ser útiles, con el fin de reducir la cantidad de residuos y fomentar así la economía circular. Es decir, los ciudadanos van a poder entregar los objetos que consideran obsoletos, pero que sean recuperables, de forma que otros vecinos puedan repararlos allí mismo y llevárselos a casa. Para ello, la nueva instalación dispondrá de un taller y también de una zona de almacenamiento donde se pondrán los enseres a disposición para su intercambio y reutilización. Escuchamos al concejal de Medio Ambiente, Felipe Pinet.
Por otro lado, transformar esos enseres o esos recursos, potenciando pues lógicamente su reutilización, pues aplicando de alguna manera esos principios de economía circular por los que apostamos, e implicar lógicamente a la ciudadanía en la reutilización de estos recursos y el llevar a cabo pues un consumo responsable. De esta manera, pues bueno, en este taller se podrán realizar pequeñas reparaciones y se convertirá pues en una zona de almacenamiento donde bueno se podrán poner a disposición de la ciudadanía todos estos recursos que bueno se utilizarán para su intercambio y reutilización.
Las obras para la realización del proyecto tendrán una duración estimada de 9 meses y el centro comenzará a funcionar en el primer trimestre de 2024.
Y este 24 de enero se cumplen 46 años del asesinato de 5 abogados laboralistas en un despacho de la calle Atocha de Madrid. Esta mañana se les ha recordado en diferentes actos. El central se ha celebrado en la sede de Comisiones Obreras. Allí se ha entregado el premio de la Fundación Abogados de Atocha, que en esta ocasión ha recaído en los operativos de extinción de incendios.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 50%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Una amplia gama de furgonetas según tus necesidades. Fácil, cómodo y rápido. Reserva online en telefurgo.com.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, la factoría. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2:39, jornada intensa la de hoy en el Congreso de los Diputados. La Cámara convalidará el último paquete anticrisis del Gobierno con el apoyo de los socios del Ejecutivo y la abstención del Partido Popular y Vox. Después, Pedro Sánchez comparecerá para dar cuenta de esas medidas y de los últimos consejos europeos. Noelia Ontoria.
Sí, es el primer pleno del año. Había que convalidar las rebajas del IVA de los alimentos y el cheque de 200 euros para ayudar a la cesta de la compra a las rentas más bajas. Y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha comenzado con este talante optimista.
2023 va a ser un muy buen año. Va a ser un año en el que España va a avanzar en lo económico, en lo social, en lo político, en derechos, en libertades. Y por eso 2023 será un gran año, empezando desde hoy con la aprobación de este Real Decreto Ley.
Desde el Partido Popular y desde Vox, Jaime Diolano e Iván Espinosa de los Monteros han intentado que pusiese los pies en la tierra.
Se vanagloria de su buena gestión económica y la realidad es que tenemos menos riqueza que en 2019, pero pagamos muchísimos más impuestos, especialmente las clases medias. El 2023 va a ser un buen año para los españoles y lo va a ser porque vamos a dejar atrás al peor gobierno de la democracia.
¿Sabe usted por qué tiene que traer tantos decretos presuntamente de ayudas, aunque sean mentira? Porque España no va bien, señor ministro, porque ustedes están atacando la actividad económica, porque España es el único país de Europa que no ha recuperado todavía los niveles de renta previos a la crisis.
Pese a las críticas, PP y Vox van a abstenerse y el decreto saldrá sin problemas. También lo hará, habrá suficientes votos para convalidar el Estatuto del Artista y los cambios en los incentivos empresariales a la contratación, ahora indefinida, que mantendrá las ayudas a discapacitados y que pondrá el foco en jóvenes y mujeres paradas de larga duración. Yolanda Díaz, vicepresidenta.
Está diseñado para coadyuvar de modo decisivo a la consolidación de un mercado de trabajo estable, comprometido con la formación de calidad y con la integración laboral plena de todas las personas trabajadoras.
A pesar de esta previa, el plato fuerte comienza a las 4. Será la primera comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso este año. Formalmente explicará el resultado de los últimos consejos europeos y estas medidas anticrisis, pero en lo práctico servirá para testar el clima parlamentario en un año en que los pactos se van a regir por el interés electoral a corto plazo.
Los trabajos para reformar la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, encaran su final tras casi un año de negociaciones, sin que los 6 partidos a favor de la nueva norma hayan podido resolver sus divergencias. El Gobierno y sus socios han aplazado una semana más la ponencia. Escuchamos a Pablo Echenique, portavoz de la Formación Morada, y a Íñigo Errejón, portavoz de Más País.
Ha habido algún avance, pero al mismo tiempo es cierto que hay temas importantes en los que todavía el PSOE no acepta dar pasos valientes hacia la derogación.
Sí que le manifiesto un temor. Que lo que llegue como reforma de la Ley Mordaza no modere el uso de pelotas de goma, que son un instrumento que han dejado a gente sin ojos, que han mutilado y que hacen mucho daño a la ciudadanía.
También está pendiente de cerrarse la Ley de Vivienda por las discrepancias entre los socios del Ejecutivo y con los socios parlamentarios. No obstante, Unidas Podemos ha asegurado que esas negociaciones avanzan. Pedro Sánchez acudirá esta tarde al Congreso tras presidir por la mañana el Consejo de Ministros, que ha aprobado los planes hidrológicos de varias cuencas, entre ellos la del Tajo, que establece los nuevos caudales del trasvase al río Segura. A su paso por Aranjuez, el caudal del Tajo subirá de 6 a 7 metros cúbicos por segundo. En 2026 se incrementará a 8 y un año después a 8,6. Esto supondrá menos agua para el Levante. Para suplir esa caída, el Gobierno apuesta por las desaladoras y negociará para que el coste no suponga un problema. Teresa Rivera, ministra de Transición Ecológica.
Un precio del agua desalada en promedio de alrededor de 34 euros el hectómetro cúbico desalado, hasta tanto la inversión que queremos acometer en renovables para que la energía no sea un problema de cara al precio del agua desalada reutilizada, nos permita gestionar toda esta transformación, toda esta transición sin ningún tipo de cautela.
A las puertas del Palacio de la Moncloa se ha concentrado una representación de los regantes de la zona de Levante para mostrar su rechazo a ese recorte del trasvase Tajo Segura. Lucas Jiménez, presidente del Sindicato de Regantes.
Que ha pasado por encima de lo que el Consejo Nacional aprobó a propuesta de ella misma, ¿no? Un proyecto de Real Decreto que ha quedado en el olvido. Pasó por alto de lo que prepararon sus propios técnicos. Dependemos del líquido elemento y durante muchísimos años hemos generado un modo de vida del que depende nuestro futuro, ¿no?
Y más mensajes al Gobierno desde el sector de la distribución, concretamente a la ministra Ione Belarra por estas palabras.
Es indecente que el señor Juan Roig se esté llenando los bolsillos siendo un capitalista despiadado. Y hay que decirlo claro, son capitalistas despiadados. Tenemos que frenarles los pies.
El aludido ha respondido a la titular de Derechos Sociales y líder de Unidas Podemos.
Somos los que junto a los directivos y los empresarios generamos riqueza y bienestar. Si después los que les toca gestionarla lo saben hacer, pues hay riqueza para todos. Y si no, pues hay enfrentamientos.
La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha defendido al sector de la distribución. Ha dicho no hacerse cargo de las declaraciones que se producen en un acto de partido, como fue el caso de Jone Belarra, y ha pedido centrarse en lo importante, que es atender a las familias y no desviar la atención.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Siguen las reacciones a la propuesta del líder del Partido Popular de que gobierne la lista más votada en los ayuntamientos. El gobierno ha criticado la medida, mientras Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a defender hoy su plan. Flor Carazo.
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha aclarado que su plan de que gobierne la lista más votada afecta a los ayuntamientos porque las demás administraciones es más complicado. Ha recordado que ministros socialistas en su día abogaron por esta medida y le parece bien la propuesta de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso de que haya elecciones a dos vueltas.
Todo aquello que sea concretar que gobierne el que gane, a mí me parece bien. Hay en países donde hay segunda vuelta, hay en países donde hay un plus para la lista más votada, y hay otros países donde automáticamente en los ayuntamientos gobierna la lista más votada.
El gobierno rechaza su propuesta. Su portavoz Isabel Rodríguez ha incidido en que ni dentro del PP han apoyado la iniciativa.
Fíjese si se sintió solo ayer Feijóo, ¿no? Yo le vi firmar solo, pero es que firmaba solo porque estaba solo. Porque apenas unos minutos después vimos como propios y extraños, como los suyos y los de fuera, como todos salieron a la contra de una decisión unilateral.
El Ejecutivo ha acusado a Feijóo de intentar con estos anuncios tapar los temas que interesan a la mayoría social.
El goteo de rebajas a condenados por delitos sexuales continúa. La cifra supera ya los 250 casos en nuestro país y la veintena el número de personas excarceladas tras la entrada en vigor de la ley del sí es sí. Por cierto, que respecto a esto tenemos una última hora, y es que el Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de Vox contra la ley que impulsó la ministra de Igualdad, Irene Montero. Hoy precisamente se cumplen 14 años de la muerte de la joven sevillana Marta del Castillo. Su familia ha celebrado una concentración ante los juzgados de Sevilla dentro de los actos que está realizando para pedir que no se deje de buscar su cuerpo. José Antonio Casanueva, abuelo de Marta, ha apelado una vez más a los asesinos de su nieta.
¿Cómo en un solo asesinato puede haber sentencias diferentes? Y le pedimos a los asesinos, llamémoslo así, por lo menos yo solo llamo así, que nos digan dónde está su cuerpo, y queremos cerrar este capítulo que nos está matando en vida, nos está matando en vida a toda la familia.
La policía busca a la madre de un bebé hallado esta mañana en una bolsa de deporte en una calle de Barcelona. El pequeño ha sido trasladado a un hospital y se encuentra en observación. Desde la ciudad condal, informa Berta Queral.
El bebé de poco más de un mes ha sido localizado por dos vecinos minutos antes de las 7 de la mañana. Estaba abandonado en plena calle en Barcelona, dentro de una bolsa. Hacía frío y llovía. Nos lo ha explicado Ana, la mujer que ha encontrado al pequeño.
Como en una bolsita negra lo vi, creí que era un muñeco, la verdad. Me quedo mirándolo bien y mueve los ojitos, mueve la cabecita, tiene un chupón en la boquita.
Rápidamente lo ha puesto en su regazo.
Estaba bien abrigadito, sí. Muy tranquilo, no estaba llorando, no estaba inquieto.
Y han avisado a la policía. Carlos, un agente de los Mossos de Escuadra, patrullaba cerca en ese momento.
Estaba en una especie de bolsa que se había adecuado así de una forma rápida para dejar un bebé, de muy pequeñas dimensiones, claro, estirado y con una manta. Era muy improvisado.
La policía cree que hacía poco que lo habían abandonado porque su temperatura era buena. Ahora está siendo atendido en el hospital y se encuentra bien. Y los Mossos trabajan para localizar a los padres del bebé, que se enfrentan a un delito de abandono y tentativa de homicidio.
Se cumplen 11 meses de la guerra en Ucrania. Las tropas de Kiev intentan detener los últimos avances del ejército ruso en el Donbass, esperando poder contraatacar cuando llegue el nuevo material militar de los aliados occidentales. Hoy, precisamente, se han reunido en Alemania el ministro de Defensa de ese país y el secretario general de la OTAN en un encuentro marcado por un eventual envío a Ucrania de tanques Leopard 2 de fabricación alemana. Polonia ya ha pedido permiso al gobierno germano para enviar los suyos. Berlín, Luis Aliaga.
La decisión podría llegar pronto, así lo comunica el recién estrenado ministro alemán de Defensa Pistorius en una rueda de prensa conjunta con el secretario general de la OTAN. De momento no hay fumata blanca en la República para el envío de tanques Leopard a Ucrania. Todavía está en curso la revisión del estado de sus blindados, pero sí autorizan a los aliados a instruir a los ucranianos en su uso. A primera hora de la mañana, el titular de defensa alemán se ha reunido con Stoltenberg en Berlín. El tema, como no podía ser otro, la patata caliente que tiene Alemania, los Leopard 2. Desde hace semanas, los países miembros les están presionando para que les autoricen el reparto de sus carros de combate Leopard al país en guerra. Polonia ya ha realizado formalmente la petición y ha amenazado que si hay veto por parte de Alemania, los enviará igualmente. La ministra de Exteriores alemana declaraba ayer que su país no se interpondrá en su camino. Por su parte, la OTAN reclama la entrega de armas pesadas con carácter urgente a un Berlín que insiste en que la decisión sea consensuada entre todos los aliados y no sea una opción individual.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Con Nieves Herrero, todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Con el Nieves me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Es que no, qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis Garci. Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves? Guapa.
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Dos y 51, tiempo para la cultura. Isabel García Regadera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Elia. Pues la verdad es que estamos aquí a dos manos porque estamos siguiendo también en directo la ceremonia de nominaciones a los premios Oscar 2023, pero vamos a empezar por lo cercano, y es que el Teatro Real estrena la ópera Arabella de Richard Strauss. Se presenta por primera vez en Madrid, 90 años después de su estreno, con un montaje procedente de la ópera de Frankfurt con 7 funciones entre hoy y el 12 de febrero. David Ackham, director musical, ha destacado el reto que supone para el equipo llevar Arabella a escena.
Es una ópera muy, muy difícil, muy delicado, muy refinado y también muy compleja. Y es realmente un challenge para todos nosotros, por la orquesta, por los cantantes, por la escena, porque hay muchos pequeños detalles que son pequeños, pero muy, muy importantes. Y es como un puzzle, es como un puzzle.
Arabella contará con Christoph Loy en la dirección de escena y un excepcional reparto. Joan Matabosch es el director artístico del Teatro Real.
Joseph Wagner, que también reaparece, nos acompaña también en esta Arabella, en donde interpreta el papel de Mandrika, y en el papel titular, el debut en el Teatro Real de una de las más fabulosas voces straussianas del momento, que es la gran Sara Jakubiak.
Con motivo del centenario de la muerte de Sorolla, en su casa museo, en el Paseo del General Martínez Campos, en el barrio de Chamberí, donde el pintor valenciano vivió junto a su familia en 1911, abre hoy una muestra que se suma a todas las que se están programando este año. Sorolla ha muerto, viva Sorolla, es una exposición que se centra en los últimos años del pintor y que estará abierta al público hasta el 25 de junio. Sonia Martínez Requena, conservadora del Museo Sorolla y comisaria, ha intervenido esta mañana en el programa Buenos Días Madrid con Eli del Valle.
una exposición un tanto diferente, aunque sí que hay alguno de sus cuadros, en concreto el último, el que pintó, el que dejó a medio, en el que dio las últimas pinceladas cuando sufrió el derrame cerebral que le imposibilitó a poder seguir pintando los últimos años de su vida.
Sorolla ha muerto, viva Sorolla. Como nos ha contado su comisaria, está estructurada en cuatro secciones bien diferentes.
Pues la primera de ellas se titula Una fina y templada mañana, porque así empieza el relato que Ramón Pérez de Ayala cuenta un tiempo después en la prensa, en un diario argentino, cómo sucede el episodio, ¿no?, del derrame cerebral cuando Sorolla está pintando el retrato de la esposa de Ramón Pérez de Ayala, de Mabel Rick, en su jardín. Después hay otra sección que está centrada ya en la muerte más inmediata del artista, cuando pues la luz se apaga, ¿no? El vaciado de la máscara mortuoria, por ejemplo, que se produce en ese momento, que también se puede ver en la exposición. La tercera de las secciones se centra en los momentos posteriores, con todo lo que tiene que ver con esas comitivas que acompañan el cadáver en las ciudades de Madrid y Valencia, y una última sección que se llama El pintor inmortal.
Esta muestra se solapa y se complementa con Orígenes, abierta hasta el 19 de marzo también en el Museo Sorolla, que explora en su caso los primeros años de la pintura de este gran artista. Otra gran exposición que no debemos perdernos es Mauthausen, Memorias compartidas, en la sala de exposiciones del Centro Sefarad Israel. La Comunidad de Madrid colabora en su difusión promocionándola en carteles de las estaciones del Metro de Madrid. El campo de concentración de Mauthausen se convirtió en el destino de buena parte de deportados españoles y esta muestra quiere, ante todo, recuperar sus historias. Marta Rivera de la Cruz, consejera de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid.
Historias de hombres, algunas historias también de mujeres que consiguieron sobrevivir a aquel horror y volvieron a casa, y muchas de ellas se implicaron muy decididamente en la lucha, sobre todo por la memoria.
Una memoria que tenemos la responsabilidad de mantener viva para que acontecimientos similares nunca se repitan.
Lo más peligroso que nos puede pasar es olvidar estos episodios históricos que golpearon el siglo XX y que en el siglo XXI se podrían empezar a diluir, sobre todo para las nuevas personas, los chicos, las chicas, que ahora a lo mejor todavía no saben muy bien lo que pasó en aquellos momentos. Por eso yo espero que de verdad esta exposición sea muy visitada por colegios, que den a sus alumnos la oportunidad de conocer de primera mano un episodio que no se puede olvidar.
Alberto Frías estará esta noche en el Teatro Alfil de Madrid en un concierto que rinde homenaje a canciones emblemáticas en español.
Nos hemos preguntado cómo sonaría, por ejemplo, Rocío Jurado a ritmo de jazz. Nos hemos preguntado cómo sonaría María Jiménez y su mítico Se acabó a ritmo de Dixie. Y bueno, juntándolo con el humor, con un poquito la historia de mi carrera profesional, vamos a hacer este recorrido por estas grandes canciones, recorriendo humor, recorriendo buena música, música en directo y, por supuesto, grandes, grandes temas.
Grandes temas esta noche en ese concierto y nuestra enhorabuena a Ana de Armas de momento por esa candidatura al Oscar a Mejor Actriz. La lista se está actualizando en este momento, así que, bueno, por lo menos tenemos a alguien cercano que opta a un buen premio.
Y mucha suerte para Ana de Armas. Ahora a las 2:57, gracias Isa, momento de repasar lo más destacado con Enrique López. El Retiro y otros 8 jardines de la capital con zonas balizadas.
En principio hasta las 6 de la tarde y debido a las condiciones meteorológicas, el Ayuntamiento de Madrid mantiene activada la alerta amarilla.
3.000 taxistas protestan contra el nuevo reglamento autonómico para el sector.
Hace media hora han terminado los cortes en el Paseo de la Castellana. La marcha ha ido desde la Plaza de Castilla hasta la Consejería de Transportes.
Entonces, lo que se quiere dar pie es a quitar esa libranza y que esté el coche 24 horas en la calle. Eso lo que incita también es dar paso a que una persona física o jurídica pueda tener hasta 50 licencias. Y eso quiere dar pie a que entre las grandes empresas, hagan flotas, lo que va a dar lugar a que la calidad del sector sea ínfima.
Bicimad estrena nuevos vehículos.
Bicicletas con nuevos elementos tecnológicos y de seguridad que ha presentado esta mañana el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Ese GPS que van a llevar incorporados, esa capacidad de evitar actos vandálicos mediante el nuevo sistema de anclaje y desanclaje, incluso que las bicicletas no tengan que ser ancladas si se estacionan en los lugares reservados al efecto, y todo ello con una inversión por parte del Ayuntamiento de Madrid de 50 millones de euros.
Tensión en la Universidad Complutense por el nombramiento a la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Como alumna ilustre, gritos de estudiantes a favor y en contra. La oposición ha rechazado esa distinción. Ayuso fue propuesta para el premio por ser la primera alumna de la Facultad de Periodismo en ostentar la presidencia de una comunidad autónoma.
He defendido ser una más. Por eso lamento que a veces esto tiña eventos tan importantes como estos. Todos, yo también, todos tenemos la obligación y la responsabilidad de defender la convivencia en la universidad presencial más grande de España, la de todos. Y la libertad se protege defendiéndola.
La Comunidad de Madrid investigó el año pasado 124 presuntos delitos medioambientales, casi un 18% menos que en el 2021.
Infracciones contra la biodiversidad, los incendios forestales, vertidos ilegales o maltrato animal. Las denuncias por maltratar, sobre todo perros y caballos, se han duplicado.
Hasta aquí el tiempo de las noticias de las 2 en Onda Madrid. Se quedan ya con Javier Peña y Madrid Trabaja. La información sigue en los boletines Madrid Directo y El Enfoque. Gracias por habernos acompañado. Feliz tarde.